Buenas tardes, amigos. Aquí estamos en Reconstrucción Ciudadana, un programa que cuenta con invitados cada jueves a esta hora. En este momento tenemos acá a dos invitados. Uno que es de la casa, Mario Carrasco, que ustedes lo deben haber escuchado los días lunes en el programa de la Iglesia Luterana, pero que anda revolviéndola un poco más, anda más chascón que los días lunes y más mojado. También está Eduardo Ampuero, de la Red Construyamos, también una persona que es conocida hoy día por el activismo que está realizando esta red. Entonces, vamos al grano a conversar de las cosas. Bueno, el programa abarca los temas de reconstrucción. Podemos conversar de muchas cosas. Y el movimiento estudiantil, que está hoy día en las calles, también vamos a conversar. Yo empezaría con eso, que esta mañana estuve en el centro viendo y reporteando un poco lo que fue la marcha de los profesores, una marcha muy ordenada, muy chilena en ese sentido. Cada liceo, grupo iba con sus lienzos, sus banderas y sus paraguas, porque llovía chuzo. Entonces estaba encabezada también por alcaldes, concejales, que también estaban involucrados en esto, cosa que me pareció muy interesante, que se unan a la ciudadanía, a algunas autoridades, bien por ese apoyo que están haciendo al movimiento. Y me quedé con los cuerpos hechos de ver a los estudiantes que hasta las 2 de la tarde no llegaban, pero como aquí los amigos estaban justamente con los estudiantes, yo creo que nos pueden contar esa parte. Bueno, yo les voy a terminar de contar de que realmente fue bastante numerosa la marcha, lo que yo presencié, a pesar de la lluvia. Con ese contexto era muy buena la convocatoria que hubo. Entonces, Eduardo, Mario, conversemos libremente, cuéntenos de la marcha de los estudiantes y de la red construyendo.
Buenas tardes a todas y gracias por invitarnos. ¿Qué les puedo contar? De hoy día, la marcha que fue de los, por lo menos la que participamos, fue una marcha fundamentalmente estudiantil. Los universitarios, que muchos pensan que se van agotando, que a lo mejor ya están cansados, que ha pasado tanto tiempo, que además sobre todo aparece esa lluvia terrible que hubo hoy, y nos dio la sorpresa a todos de que fueron miles los que se lanzaron a la calle, a caminar, a marchar, a gritar, a saltar. Fue algo extraordinariamente bonito, desde eso que apreciamos todos, que es la fuerza de los jóvenes, y de no dejarse avasallar por estas limitaciones, por estas barreras. Fue una cosa hermosa ver a los chiquillos con sus figuras, con sus carros de carabineros simulados, con dos chicos que yo no sé cómo lo hacían, que andaban en pañales, desvestidos y en pañales, que en su cuerpo habían rayado esto, la educación está en pañales. Yo creo que fue una demostración de que definitivamente lo que el gobierno ha presentado como la solución no es la solución, lo dijeron hoy día. Yo siento que en el conjunto de la sociedad, incluida en buena parte de la población que no son estudiantes, la gente está muy convencida, muy involucrada con la demanda de los chicos. Lamentablemente todavía no están las cosas para que toda la gente salga, todas las mamás, todos los padres, no se dan tampoco todas las condiciones para eso, pero sí hay un sentir que en general es el deseo de esa educación gratuita que están pidiendo, de esa educación para todos. Yo creo que fue una cosa muy extraordinaria hoy.
Sí, bueno, la verdad es que como tú me presentabas recién, Juan, primero saludar a todos los auditores y auditoras de esta radio lorenzonera, mi radio, claro, está la 104.5. Bueno, sin duda, como tal como lo expresaba Eduardo, lo que aconteció hoy día nos sorprendió a todas y a todos, porque no esperábamos una convocatoria tan por la lluvia, fundamentalmente, ¿no? Por el espíritu que existe desde hace un largo rato ya en relación con lo que es, con esta demanda ciudadana tan más masiva, tan amplia, tan extendida. Bueno, yo estaba allí presente precisamente porque representando un poco a la Federación de Padres de la Universidad de Concepción, una organización bastante atípica. De hecho, hemos tomado al calor de estas manifestaciones contactos con papás y mamás de distintas universidades que dicen que van a las marchas porque se sienten plenamente convocados y yo diría que provocados también, porque sin duda la problemática que hoy día enfrenta la educación y que ya tiene una larga data, yo diría que desafía a todo el mundo. Creo que el ambiente vivido hoy día en la mañana, tal como tú lo mencionabas, Juan, el hecho de ver que se suman alcaldes, concejales, a mí me llamó la atención ver incluso alcaldes que hace poquito rato formaban parte de las filas del gobierno actual, de la actual administración, estaban allí presentes. Creo que eso es una señal pero ya absolutamente, pero clarísima, de que el actual modelo educativo, impuesto a Chile, digamos, y hay que decirlo con esa fuerza, impuesto a sangre y fuego, no da para más. Es un modelo absolutamente agotado. Sus resultados son, a todas luces, resultados nefastos para la familia. Creo que hoy día el gobierno tiene que escuchar y tiene que sentarse a negociar, no bajo los paradigmas que siguen pretendiendo imponer a la ciudadanía. Hace pocos días atrás, nosotros como Federación de Padres nos reuníamos con el rector de la Universidad de Concepción, y la verdad es que yo diría que existe una sintonía muy amplia. Creo que existe un acuerdo muy amplio en este momento. Yo diría que casi
una cosa, yo no sé si tú compartes la apreciación, que conozco muy poco al rector de la universidad, pero tengo la impresión de que está mostrando una cara diferente. No sé si eso, a qué se debe, o es lo mismo, el mismo fenómeno que hace aparecer de repente a estos alcaldes que no nos esperábamos que estuvieran en la marcha y que sí han aparecido.
Bueno, yo diría que el rector de la Universidad de Concepción ha sido un hombre bastante, yo diría, pudoroso en cuanto a la voz pública, digamos. Siempre ha tenido opinión, nosotros lo conocemos desde el año 2005, y siempre él ha tenido una visión de universidad y una visión de educación bastante. Lo que pasa es que creo que las actuales condiciones permiten que muchos y muchas que a veces en lo público son muy reservados, sobre todo en instituciones como la Universidad Concepción, que es bastante plural, digamos, y el rector, no olvidemos que este rector está con la cuarta, en su cuarto periodo, ha tenido un reconocimiento transversal, digamos, al interior de la universidad. Creo que va a marcar un hito en la historia universitaria. Entonces, yo diría que existe un compromiso muy grande y cada vez más explícito de comprometerse con el carácter público de la educación. Nosotros debemos decir, como Federación de Padres, digamos, hemos encontrado las puertas abiertas al diálogo. Nosotros le fuimos a expresar hace pocos días atrás, antes de ayer, a expresarle nuestra opinión con respecto a la propuesta del gobierno, y la verdad es que encontramos bastante sintonía y una postura en lo personal del rector muy clara de defensa de lo que significa el carácter público de la educación, siendo la Universidad de Concepción una corporación de carácter privado, pero y es, en eso es una anotación importante, es una universidad que fue creada por decreto presidencial en el gobierno de el presidente Sanfuentes. Entonces tiene un carácter público, y sin duda creo que este rector está siendo bastante coherente, además, con el sentir que existe al interior de la universidad, tanto de académicos como de los estudiantes y de los trabajadores.
Hay algo que es interesante, hay una ventolera virtuosa en Chile, en todo Chile, que empieza, pienso yo, capaz que precisemos más, con Magallanes, en donde todos nuestros corazones estaban apasionadamente al lado de Magallanes. Y lo único que queríamos es que le fuera bien. Le fue bien. Y yo creo que esa hito que hubo nos mostró a todos que si nosotros queríamos algo, teníamos que salir a buscarlo nosotros. ¿Qué sensación tienen ustedes? Porque yo veo a gente profundamente apasionada. Y también estimo, ¿verdad?, que la gente, por muy conservadora que sea, no puede desconocer la justicia de las peticiones de los jóvenes o de los pobladores o de todos aquellos afectados por problemas que debieran ya tener al menos la solución, haber dado marcha a una solución, como pasa por las personas de víctimas del terremoto, ¿verdad?, y que están esperando. Creo que allí hay mucha pasión, que hay mucha conciencia de la realidad en Chile, y no sé qué opinan ustedes, pero todo está contagiándose, ¿no?
Sí, yo creo que hay una... El contagio tiene que ver con la seguridad de que lo que se va a hacer pueda tener un resultado exitoso, porque el sentimiento de frustración, de malestar, es algo que yo creo que ya no solamente tiene una historia reciente, sino que es bien larga la historia. Yo creo que del día que se aceptó un golpe de Estado en Chile, la situación de nuestro país cambió terrible y traumáticamente. Y esos fenómenos incidieron mucho en los resultados que después tuvo la vida social. Entonces yo creo que hoy día está sucediendo, se mezclan algunas cosas. Por una parte, lo insostenible que se hace el modelo económico, el tremendo grado de injusticia y de absoluta ineficiencia para la población en el concepto de la democracia, que en realidad no ha respondido al deseo popular, no ha respondido a la necesidad mayoritaria, y por otra parte el alejamiento de la experiencia traumática del golpe de Estado, el alejamiento de la experiencia traumática de haber vivido una dictadura. Yo creo que hay generaciones jóvenes que tienen una manera mucho más desprendida de esa experiencia, y yo creo que eso ayuda mucho también. Y con la experiencia y la historia que de pronto uno piensa que se ha borrado, la gente que hizo una historia, la gente que construyó una parte de la historia de nuestro país, no se ha perdido completamente. Al contrario, hay una integración de esa experiencia. Los estudiantes universitarios que hoy día están en las calles y que se toman sus edificios, esos estudiantes son muchos chiquillos que dieron la lucha en el año 2006 por la LOSE, que finalmente no cambió prácticamente nada. Y esos chiquillos a la vez son hijos de gente y han escuchado a gente, a otras generaciones que le han contado la historia verdadera, no la historia que prima en este país.
O la que negaron.
Claro.
Simplemente.
Entonces yo creo que lo de Magallanes, claro, es el resultado de un proceso privatizador terrible que se lleva en camino y de las alzas, por supuesto. Pero también están estos otros factores, creo yo.
Sí.
Mira, frente a esa pregunta, creo que las expresiones que hoy día nosotros vemos del movimiento social, ahora esto obviamente nadie es inocente cuando opina, ¿no? Todos tenemos algún sesgo, alguna visión. Yo he tenido experiencias por mi compromiso con la Iglesia Evangélica Luterana de estar en algunos países latinoamericanos, digamos. Creo que tal como dice Eduardo, la dictadura militar chilena, que fue sistemática en la represión, fue selectiva, quizás no tan brutal, perdón, no tan masiva, con la misma brutalidad que la argentina, ¿no? Sin embargo, fue sistemática en su operación de desarmar al movimiento social y imponer a sangre y fuego, como lo dije hace un rato atrás, un modelo económico, un modelo político, un modelo sociológico, digamos, que le dio cuerpo, vida y contenido a un proyecto político. Y creo que eso es lo que hoy día está haciendo agua por todos lados. Es decir, cuando, por ejemplo, y yendo al tema específico de la educación, ellos imponen, después de aprobar una constitución del año 1980, imponen su proyecto educativo que básicamente funciona bajo el paradigma de menos Estado y más mercado, se la juegan y apuestan a un proyecto político, a un proyecto ideológico. Ese proyecto político y ese proyecto ideológico es el que hoy día vemos que hace agua, porque hoy día en esta gran movilización de la ciudadanía vemos a sectores, si no es por casualidad que las encuestas hoy día marquen un tan alto grado de desaprobación del gobierno, pero cuidado, no solamente del gobierno, sino que también de aquellos partidos políticos que administraron posteriormente a la dictadura militar, administraron el modelo neoliberal. Entonces, hoy día, este modelo es el que está haciendo agua. Y esta ciudadanía, yo tengo hijos, tengo un hijo, mi hijo mayor tiene 25 años, y tengo una hija que tiene 19. Es decir, son hijos, podríamos decir, del modelo claro, y del 86 hacia adelante, digamos. Entonces, hoy día es esta juventud la que dice, ¿saben qué? Esto que ustedes han hecho durante estos años no nos gusta, ¿no? Entonces, históricamente la juventud ha sido, los universitarios, la gente joven ha sido la que ha aguijoneado a los mayores, nos ha desafiado, y creo que si no se resuelve hoy día, de verdad, es mi tesis, si hoy día no logramos cambios un poco más profundos, creo que vamos a seguir repitiendo estos ciclos de manifestaciones cada vez más quizás fuertes, quizás cada vez con otras expresiones. Hoy día creo que hay un momento importante en el país, por eso yo digo, es el momento de sentarse a encontrar una gran solución país. Creo que aquí hay ejemplos realmente históricos, digamos. Por ejemplo, y yo un día lo conversaba con un amigo, decía, oye, lo que pasó en Honduras, no hay que olvidarse quién era José Manuel Zelaya cuando llegó al gobierno, ¿no? Aquí tenemos un presidente que tiene una característica muy peculiar. Él es él. Y sin duda tiene una personalidad muy especial. Creo que si yo he visto sus programas, si realmente quiere imponer, va a tener que pelearse con sus partidos y va a tener que escuchar a la ciudadanía y va a tener que imponerse. Si eso no ocurre, el pueblo va a pasar, va a seguir tomando su rumbo, digamos. ¿Eh?
Bueno, ahí nos está esperando Lester y nos sugiere una musiquita porque, claro, estamos hablando pesado, ¿eh? La Violetita Parra, sí. Qué pena siente el alma, sí.
Pone a los deseos que anhela el corazón, que amargas son las horas de la existencia mía, sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz. Thank you. sombra de la duda y por mi mente pasa como fatal visión. Qué pena se enterará cuando la suerte impía se opone a los deseos que anhela el corazón.
Vemos con Reconstrucción Ciudadana. Bueno, estábamos conversando, partíamos conversando de la marcha, después nos fuimos a muchas cosas, pero en algún momento Mario se acordó de que había una marcha que lo marcó esta cosa hace muchas décadas.
Vamos a hacer historia.
Sí,
eso me trae a colación que hoy día estamos viviendo un momento en que la ciudadanía se moviliza. Y entonces es bueno también acordarse de otros momentos en que la ciudadanía se movilizó y encontrar puntos en común también y la enseñanza de aquella época, cómo las traes tú al presente. Sí, yo creo que por algo los que estamos en alguna actividad de día depende de lo que vivimos antes también y ahí adquirimos nuestro compromiso y empezamos a indignarnos, como se dice.
Sí,
entonces te dejo la palabra.
Sí, bueno, mira, hacíamos un poquito de historia, precisamente a propósito de lo que comentábamos, tantos paraguas, nos recordamos y le hice mención de la primera marcha, la primera gran movilización estudiantil que se hizo masiva, porque hubo muchas pequeñas mítines y qué sé yo en época de dictadura, el año 1983, saliendo de la Universidad de Concepción, donde la primera federación de estudiantes de la Universidad de Concepción, donde nuestro mutuo amigo Cristian Cornejo fue el primer presidente de la FEC, el CRICO, exactamente, fue el corolario, digamos, de aquellos anhelos de libertad, de aquellos anhelos de dar término a tanto dolor, a tanto sufrimiento de nuestro pueblo en aquella época, y por cierto, marcó el comienzo, yo diría, a nivel nacional, de todo este gran movimiento que terminó con el sueño anhelado, digamos, de dar término a la dictadura militar y transitar hacia una democracia. Creo que siempre las movilizaciones, cuando la gente se mueve, cuando la gente vibra, como hemos visto vibrar, con qué originalidad, digamos, nuestros jóvenes, nuestros hijos, se movilizan hoy día y piden cuestiones tan simples. Uno dice, se retrotrae la historia, los ciclos de la historia, como hablan los historiadores. Mira, imagínate que hoy día estamos pidiendo educación gratuita, que la tuvimos.
Sí.
Estamos pidiendo arancel diferenciado, que lo hubo. Están pidiendo equidad, están pidiendo justicia, están pidiendo, Juan, cuando hablamos, tú mencionabas a los indignados, tú sabes que el movimiento de los indignados surge de un manifiesto, que era el manifiesto de la resistencia francesa, digamos,
sí, sí, así,
¿no? Y yo creo que hoy día por ejemplo, yo que participo en una comunidad cristiana, para mí estar presente en las organizaciones sociales es testimonio de la del cristianismo comprometido con los tiempos e historia que estamos viviendo. Entonces creo que hoy día hay unas ansias de poder transformar esta realidad, que todos los indicativos, porque aquí no es una cuestión de meramente emotividad, sino que hay cuestiones objetivas, hay datos fríos que indican que nuestro modelo, que este no es nuestro modelo, no es mi modelo, pero con el cual vivimos, está haciendo agua por todos lados. Entonces, a ver, pucha, realmente cuando yo escucho aquellos llamados que dicen, oye, pero por favor, por la patria, por aquellos que tanto dicen querer la patria, que tanto hablan del nacionalismo, por favor, si están los datos fríos de la realidad que indican que han hecho acciones de lo más antipatriótica. Por ejemplo, hace pocos días atrás celebramos y conmemoramos un aniversario más de la nacionalización del cobre. Hoy día es una vergüenza. El 70% de la explotación del cobre en Chile está en manos de las mineras privadas. qué medidas más antipatrióticas se han tomado estos últimos 17 más 22, 38, 39 años. 39 años. Entonces, eso es lo que hoy día Juan está realmente, nos está golpeando la juventud, está golpeando las conciencias de la ciudadanía.
¿Tienes alguna pregunta?
Es que yo los quería sacar un poco del tema para ir a lo que es el Liceo Almacén, por lo tanto, si tú tienes alguna tingente, porque estamos conversando.
Saca.
Lo saco del tema y los pongo en otro. Vamos a la Comuna de Concepción, tan vapuleada, ¿no? Sale de una loca de alcaldesa para poner a un incapaz absoluto, ¿no? Interdicto. Yo fui funcionaria municipal, lo vi en los consejos municipales, no era capaz de hablar, jamás, dijo nada, y votaba, eso sí, votaba, lo que le decía la alcaldesa, ¿no?, en ese tiempo la señora Van Rysselberghe, obedecía, era parte de la comparsa derechista. Entonces, a ti te indigna que un señor con 200 votos, parece que tuvo...
600,
perdón por la falsedad.
Por 500.
Claro. Esté mandando los destinos de una comuna tan importante, históricamente muy importante, ¿no?, como Concepción, que cayó en manos por 8 años de un conglomerado político que todo lo que ha hecho es destruirla. Concepción está destruido, no solamente desde el punto de vista de la infraestructura, sino también desde el punto de vista de la participación social, porque la participación social ha sido usada, ¿verdad? Y los dirigentes genuinos han sido cambiados por dirigentes elegidos o puestos en esos puestos por las autoridades municipales, cosa que esa aberración nunca la habíamos tenido en Concepción, ¿no? Pero hubo un hecho ayer... muy importante, que está relacionado con la educación y que tiene que ver con la toma del Liceo Balmaceda, un liceo histórico, ¿no?, que entregaba educación a jóvenes, ¿no?, a adultos y a discapacitados, y tenía talleres de costura, carreras, o por decirlo de alguna manera, oficios prácticos que a la gente le gustaba mucho y las apreciaba mucho, porque con eso se iban a su casa y podían hacer las cosas porque sabían hacerlas, ¿no? O sea, súper importante cuando uno piensa cómo superamos la pobreza, esa era una forma. Por lo tanto, cuando ustedes hacen esta ocupación de ese lugar, lo hacen por una razón bien patriótica, pues, para decir lo que estamos hablando, patriótica. muy importante. Cuéntenos, ¿no?, ¿por qué les pareció importante ocupar ese espacio que ha sido históricamente un espacio educativo? ¿Qué piensan hacer más adelante? Porque todos sabemos cuál es el peligro y hay que seguir defendiéndolo. Eso, ahí tienen la palabra ustedes jóvenes, ¿ya?
Gracias por lo de joven. Bueno, ese liceo con un colegio adjunto, son instituciones que se hicieron desaparecer de un golpe. Porque recientemente se cerraron y se trasladó supuestamente su población, su matrícula, a un colegio ya ocupado, un colegio de niños, pero hay un juego que se viene jugando hace mucho tiempo, que es y está lo que contaba Mario, y por eso que los temas al final están tan comunicados, porque en un momento la municipalización permitió que el Estado pierda compromiso respecto de sus alumnos, de la docencia, y empezó a trasladar eso a las municipalidades, muy en teoría, porque en la práctica toda la política educacional es nacional, no es una política particular de cada municipio, pero se dejó la administración a las municipalidades. Yo en ese tiempo, yo tengo un poco menos de edad que Mario, pero un poco menos nada más, estaba en el liceo. Y en ese tiempo disputábamos con la autoridad del momento, que era la dictadura, esta política de municipalización de la enseñanza. principios de los 80. Luego, esa municipalización que se presentó en ese tiempo por las autoridades de gobierno como algo que iba a ayudar a mejorar, a administrar mejor, se fue transformando en algo que administraba peor, porque además el municipio no manejaba más recursos que la subvención del Estado. El alumno que llega a clase se paga esa asistencia, lo que en ninguna parte del mundo ocurre, solamente en Chile. Entonces pasa la dictadura y pasamos todos estos años con una situación de la enseñanza que viene en detrimento, producto de la escasez de recursos, producto del abandono, de la atención de los establecimientos, porque no hay una política nacional de desarrollo, por tanto no hay una política que oriente el interés nacional y de la educación también en función de, por ejemplo, el desarrollo de la producción nacional de cobre, etcétera, porque todo eso está en mano ajena. Entonces no hay política nacional de desarrollo, no hay política educacional nacional que esté ligada a los intereses nacionales, y más encima la educación empieza a quedar en el abandono, hasta que la educación municipalizada empieza a perder matrícula. Los antiguos liceos prestigiosos, yo estudié en el Enrique Molina, que es un liceo de un inmenso prestigio y que en los años 80 conservaban sus profesores, en sus alumnados, conservaban mucho de ese prestigio. Sin embargo, el daño que se ha venido haciendo, que ha permitido incluso que los edificios se vayan empobreciendo. A mí me parece muy terrible que finalmente lleguemos al momento de crisis en que ya la matrícula baja. Además, se incorporaron algunos conceptos como la educación para todos, con unos nombres bonitos, pero que resulta que significaban que en sobrecurso de 40 o más alumnos se agregaban otros chicos más que venían con problemas de vulnerabilidad social muy alta, con problemas legales, pero justamente los sectores con más dificultades, más problemas. Entonces, se fue buscando explotar la capacidad de la enseñanza. Finalmente ha pasado que ha bajado la matrícula, se ha traspasado el interés privado a los subvencionados y en algunos casos a los particulares, ¿no es cierto? Y finalmente nos encontramos con que, claro, hay un pretexto para cerrar las escuelas públicas. Es decir, las escuelas no tienen matrícula, no hay suficiente dinero para el funcionamiento de ellas, por tanto hay que cerrarlas. O en el caso del Balmaceda, con un nuevo pretexto, que es decir que el terremoto le hizo daño. Peligro que corre el fiscal para las madres, padres que escuchan, y las chiquillas lo saben, el peligro que corren de que simplemente bajo el pretexto del terremoto se les cierra el edificio, se les distribuye, se les manda a otro lugar, o finalmente se desprestigien los mismos colegios por la falta de reconstrucción. Entonces en este caso se cerró el Liceo Balmaceda, y lo que nosotros hemos llegado a descubrir, que necesitamos ahora, nos dijeron los vecinos ahí mismo, el Diario Oficial dio cuenta en un momento de que está a remate el terreno. 3.000 millones de pesos sería el valor avalúo fiscal, pero el avalúo comercial puede llegar a 5 veces más, 15.000 millones de pesos. Lo curioso es que aquí, como ha pasado con las autoridades municipales, y ya no es raro, parece ser que se pasan los intereses de un lado a otro, y las inmobiliarias pueden perfectamente obtener ese terreno, especulando, estoy haciendo especulación, puede pasar perfectamente ese terreno a manos privadas, a inmobiliarias que luego construyen y venden edificios a valores increíbles.
Y ustedes que estuvieron ayer ahí en el lugar, en la toma, yo estuve también, pero por fuera, ¿no?
Ah, sí, nos saludamos.
El edificio no se veía, digamos, destruido. Más se ve el Liceo de Niños, por ejemplo, que tú, también uno cuando pasa por fuera ve el daño. Aquí no se veía tan destruido, ¿no?
Hicimos una evaluación con un constructor adentro.
Claro.
Un constructor que participa del movimiento le echó una mirada y dijo, no hay daño estructural porque no hay corte de estructura. Solamente habían quiebres en algunas murallas, digamos, en el material externo, pero no había cortes de cierradura. Entonces, él decía, eso tiene arreglo. Pero al abandonar el liceo, al dejar abandonados los colegios, además lo dejaron abiertos prácticamente al destrozo. Entonces, durante lo que ha pasado estos meses, adentro se ha ido saqueando al punto que por dentro parece que hubiera caído una bomba. Están desarmándolo internamente, le están sacando todo, sus partes, se está destruyendo el liceo, y todo eso a vista y paciencia de la autoridad. De Patricio Cu.
Yo diría que enfatizaría lo que dice Eduardo, porque efectivamente creo que cuando el ministro Lavín dice, por ejemplo, no, es que la lucha hoy día se ha transformado en una cuestión de carácter ideológico. La verdad es que a mí me parece, una palabra suave, una frescura, ¿no? Sí. Porque ¿quién más que ellos hoy día? Todas las medidas apuntan a enfatizar el carácter ideológico que tiene el modelo educacional impuesto durante la dictadura. Y creo que la consecuencia de lo que ocurre con él. Por eso, para la Reconstruyamos, para las organizaciones sociales que estamos participando en esta red, era tan emblemático, digamos, realizar esta acción, pues representa el corolario de el ataque frontal que existe desde hace mucho tiempo a la educación pública. Por eso la consigna hoy día del movimiento estudiantil y del movimiento ciudadano, que es recuperar la educación pública, y el Liceo Balmaceda representa el abandono más absoluto de las autoridades actuales y de las anteriores. También, hay que decirlo, del carácter público de la educación. Porque cuando se abandona un establecimiento donde pasaron tantas generaciones, yo en lo personal también estudié en ese colegio, en la enseñanza básica. Entonces, porque viví en ese barrio durante algunos años, fui mi primer colegio en primero básico y quinto. Entonces tengo un recuerdo y un colegio masivo donde estudiábamos, un colegio pluriclasista donde asistían hijos de médicos, profesores, obreros. La verdad,
como era la educación democrática.
Como era la educación democrática, exactamente. Entonces, creo que debemos, a nuestros auditores y auditoras, comprométanse con lo que está ocurriendo. Hoy día un papá y una mamá que participaban en la marcha decía, yo no podría quedarme tranquila en mi casa y después llegar y mirar a mis hijos y a mis hijas a los ojos sin decirle, ¿sabes qué? Yo también estoy comprometida con lo que a ti te está pasando. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que invitar hoy día, invitar a que la gente se comprometa, que este problema es un problema de la familia, es un problema de la sociedad, es un problema de todos y de todas.
Oye, ahí reportando la situación que se produjo cuando ustedes hicieron esa manifestación en el Liceo Balmaceda, yo encontré una persona que vive en ese lugar. O sea, una persona en situación de calle, como se dice ahora, por las personas que viven en la calle. Está viviendo y dijo que otras personas también ocupaban el edificio para guarecerse de la lluvia, del frío, de todo. Entonces, o sea, un edificio que esté en esa condición, o sea, como usado de improvisado albergue por los más necesitados de la ciudad, da una cierta indignación, para volver con el tema de los indignados, de que, o sea, ese espacio, que es un espacio para la educación, se esté perdiendo, o sea, hoy día no esté siendo ocupado para la educación, y que tengamos ese futuro también terrible de que va a ser privatizado, va a servir a fines del lucro de algunos comerciantes de la inmobiliaria y de todo eso. Pero esa es la situación. Ahora, ¿qué propone la red Construyamos en torno a esto? O sea, ¿qué caso? Porque no nos vamos a quedar lamentando, aquí ya nos hemos lamentado un poco, pero...
Claro. La proyección de la protección, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Sin duda, estamos muy de acuerdo que eso hay que pasar a la proposición. Entonces, nuestra proposición, que la transformamos en una reivindicación junto a otras organizaciones de damnificados de Chile, donde planteamos como una demanda necesaria la reconstrucción inmediata de establecimientos públicos de educación y salud, como los servicios más urgentes. Hoy no puede ser que las niñas del Liceo Fiscal estén desparramadas, que el Gregorio Las Heras, otro colegio que hay que preguntar si es ese daño estructural que dice la autoridad es tal, porque yo tengo varios datos de que dice lo contrario, y entonces, ¿cómo confrontamos esos temas si la autoridad oculta? En el caso del Balmaceda ha ocultado que han puesto el bien público en venta. Entonces, así como el bien público que va en beneficio del interés público se está rematando, entonces es necesario que haya un actor que diga, no, esto no puede ocurrir, los bienes que van en beneficio del pueblo, en este caso de su educación y de su salud, deben ser reconstruidos prontamente, con garantía de administración pública y de reparación directa del Estado. de terminar con estos negociados que le dan a empresas constructoras, a empresas privadas, subcontratistas, contratistas, que al final terminan repartiendo los recursos del Estado en manos de parientes, de conocidos, de familiares, de gente que comparten en el fondo ciertos intereses de clase, pero dejando fuera a la gran mayoría de la población del beneficio, porque finalmente termina en manos privadas, y además de eso, terminando saqueando los recursos del Estado. Entonces, nosotros lo que reclamamos es que estos servicios sean reconstruidos inmediatamente y a partir de esta bandera, que no solamente nosotros, el Colegio de Profesores, también fue a denunciarlo, nosotros vamos a ir a tocarle la puerta al municipio y le avisamos ya a Patricio Kuhn y le avisamos también a los concejales que, bueno, elijan una posición, o fueron elegidos por su pueblo o son elegidos por intereses ajenos a los de su pueblo. Entonces nosotros le vamos a avisar que prontamente, y no vamos a cesar en ese esfuerzo, vamos a tocarle la puerta hasta que respondan y le digan a la gente la verdad de lo que ocurre detrás, y que cumplan con una cuestión elemental de servicio público también, que es para lo que han sido elegidos, que es que digan la verdad de lo que pasa con los intereses que son de todos.
¿Sabes qué? Un poco para informar un poco más a nuestros auditores, la excusa que dio en primera instancia en la Municipalidad de Concepción para vender este espacio educativo y público fue que debía a los profesores 400 millones de pesos. El local, el terreno, cuesta 3.000 y tantos millones de pesos.
Es el avalúo público.
El avalúo público, y si tú nos apuramos, ¿verdad?, en un precio comercial son como 15.000 millones de pesos. Nosotros no, como somos pobres, no podemos imaginarnos esa cantidad de plata. Y yo creo que nuestros auditores son tan pobres como nosotros, más o menos, menos pobres o más pobres, pero es difícil imaginarse esa cantidad de plata. En todo caso, al saber eso, los maestros, que son maestros primero y principal, dijeron que ellos no querían que esa situación se diera. Y dice que ellos inmediatamente optaron por decir que ellos abandonaban, ¿no?, su reclamo, si la medida iba a ser vender los terrenos del Balmaceda. ¿Y por qué me parece importante? Porque aquí yo saqué una declaración del Seremi de Educación, el señor Maureira, que gana muchas horas extraordinarias, casi impensables, ¿no?, porque un ser humano no podría trabajar esas horas extraordinarias. Solamente lo menciono porque quiero que se sepa y que él es una persona tan corrupta como la alcaldesa que lo puso, como el alcalde que está en funciones. Y dice, por su parte, en la Secretaría Regional de Educación no consideran que con esto se pierda una plaza, porque desde el terremoto la infraestructura del Liceo Balmaceda quedó gravemente destruida. Dice, además, para el próximo año los alumnos del establecimiento seguirán sus clases en la
escuela.
No está todo completo, pero ¿en qué escuela tú sabes?
En Estados Unidos, que es
en Estados Unidos.
En el ejército.
Y pasará la misma situación que con el Liceo Fiscal de Niña, que por una razón de que parece que nosotros nos apropiamos a todos los espacios, no queremos compartir, las que están en el Liceo Experimental de Niña, las echan sus compañeras. No parece una locura, pero es así. Tienden a no compartir su espacio, que además son espacios completamente copados, ¿no?, porque las chiquillas están hacinadas y los profesores sin posibilidad de poder educar adecuadamente a los jóvenes, con una sobrecarga feroz y con verdaderos reales problemas de espacio. Entonces, cuando ustedes nos cuentan que incorporar esta reivindicación de la educación pública a lo que ustedes están haciendo, a la, me imagino, larga lista de reivindicaciones que te voy a pedir, o a ti también, nos las cuenten, ¿ya? Va a ser de la mayor importancia, porque la red Construyamos es una red que nos inspira a todos confianza y respeto, ¿no? Así que, por favor, le dejo a ustedes la palabra para que nos cuenten sobre todas esas cosas.
Bueno, gracias por las flores. Bueno, hay mucha gente, yo creo que los que nos ha tocado quizás tener algunas tareas que nos ponen en una posición más pública, observamos mucho esto, que aquí no hay algo que está pasando, y yo creo que la gente está alegre porque algo está pasando. La gente está alegre porque las cosas no están quedando en una fosa, ni los sueños desaparecieron en este país, sino que esas son necesariamente condiciones de la humanidad. Entonces la red construyamos como un espacio de la participación, pero que es mucho más que el espacio de la participación de la reunión y la organización, que es más todavía porque también es la participación de mucha gente que ha buscado esta necesariamente la consecuencia de los sueños. Y van apareciendo más espacios, van apareciendo más, apareció un encuentro de trabajadores en Talcahuano, muy grande. Pero dentro de las numerosas demandas, nosotros hemos puesto énfasis en algunas, creemos que es urgente y sería muy largo quizás, claro, contar de todas las demandas y lo que hemos podido concluir, pero en lo inmediato y lo más urgente, y podrá decir el oyente, el auditor, qué es lo que le parece, si es cierto o no. Yo creo que al final toda persona se va a dar cuenta. Necesitamos que haya una solución en los campamentos urgentes, que se mejoren las condiciones, porque en este momento, sobre todo bajo esta situación terriblemente desagradable para la población, la lluvia y las condiciones de salud, las situaciones de peligro que viven, no tienen agua en sus propias casas, no tienen baños más que colectivos para muchas familias, en container o en condiciones peores. Entonces los campamentos es la primera. La segunda es que se detengan las expropiaciones con pretexto de la reconstrucción, porque bajo el pretexto de que hubo un terremoto, 1.300 familias son desalojadas de sus edificios sociales, cuando los afectados fueron 40 familias en un edificio. Entonces eso pasa en Villa Futuro, pero pasa en muchos otros lugares. Lo hicieron la misma señora de la que hablamos, lo hizo en Centinela, y vino y hizo a la gente desarmar lo que tenía. Es increíble, es decir, la crudeza con que actúan ciertos intereses. Y entonces hay que detener esa expropiación injusta, hay que defender el derecho a localización de la población, que no los tiren cada vez más lejos y más lejos porque vienen intereses inmobiliarios. En tercer lugar, esta demanda de la reconstrucción de servicios públicos, educación y salud. En cuarto lugar, hemos demandado que haya una solución para los deudores habitacionales que perdieron su hogar y que en su mayoría son gente muy humilde, son gente trabajadora, son gente que a veces está en condiciones que no admiten, digamos, un ingreso suficiente para reconstruirse. Uh-huh. Entonces la gente es un derecho, pensamos nosotros, que debe ser ganado, el que bajo estas condiciones de desastre, con un tsunami y muchos con pérdidas de familia, la gente no tenga que verse obligada seguir pagando dividendos, seguir pagando esas condiciones. Y lo último que estamos como demanda urgente es que la ficha de protección social se revise, porque la situación ha aumentado el puntaje de la gente, incluso en los campamentos, gente que está en situaciones precarias, le han aumentado los puntajes, lo que le ha significado perder derechos que tienen relación con vivienda, pero también de salud, también de educación para su hijo. Es decir, el sistema no tiene corazón, es un monstruo de siete cabezas.
Sí, y yo diría que, bien, esas son un relato bastante lúcido de lo que han sido las demandas de la red ciudadana Construyamos. Y también decir que pensamos que esto tiene una lógica, y que es la lógica donde se resuelven todos los problemas bajo la lógica del mercado. Ellos han apostado a la desmovilización de la gente, han realizado, por ejemplo, hace un tiempo atrás estuvimos con Eduardo un foro de organizaciones de campamentos donde habían elegido un sector de Penco a quien le habían entregado muchas cosas, apostaban a la división al interior de las organizaciones de los campamentos, y entonces creemos que, insisto, todos los problemas, como dice una consigna de hace muy poquito, o sea, todas las demandas, una sola demanda. Sí. Creo que, sin duda, hoy día el tema de la reconstrucción sigue siendo una cuestión, una tremenda deuda. A nosotros se nos ha hecho un tanto difícil, porque en la medida que pasa el tiempo, al parecer los problemas tienden como a como a pasar, pero la verdad es que los problemas no pasan. Lo que pasa es que cada día van apareciendo nuevas situaciones que nos convocan. De verdad que nosotros hemos sido sobrepasados muchas veces por, qué sé yo, hoy día de pronto se levanta con una fuerza arrolladora el tema de la educación. Pero, como tú bien lo mencionabas, paralelamente tenemos el tema de la reconstrucción y aparece una cuestión que está vinculado, y por eso una de las demandas de la red es la reconstrucción justa. Es la reconstrucción justa, digamos, de los establecimientos educacionales, porque están absolutamente vinculados. Las soluciones que le están dando hoy día, que intenta dar el gobierno a los problemas de los de la reconstrucción, funcionan con la misma lógica como intentan solucionar los problemas de la educación. Es decir, con la lógica del mercado. Entregar prebendas aquí, voucher, canastos familiares, dividir, que la gente no se movilice. Entonces, la verdad es que creemos que por eso es tan importante, por eso es tan importante a través de estos micrófonos convocar a la ciudadanía, a nuestros amigos y amigas de la Radio Lorenzo Arena que hoy día nos escuchan, que se comprometan con estas demandas, que participen en sus organizaciones barriales, en sus juntas de vecinos, que se acerquen a la radio. La Radio Lorenzo Arena siempre ha sido un referente aquí en el sector, aquí hay mucha información, y que participen en estas movilizaciones, porque la verdad es que es la única forma, de verdad, la única forma de hacerse escuchar y de encontrar respuestas. Si la gente de Camilo Barría, de Villa Futuro, de los campamentos, no hubiesen reclamado, no hubiesen estado en Santiago, de verdad que no encontrarían soluciones y ni siquiera estarían sentados conversando, digamos.
Bueno, el tema da para mucho. Yo voy a tratar de hacer un comentario para levantarnos un poco el ánimo. No,
está arriba el ánimo, arriba.
Está todo
arriba, arriba. Estamos arriba de la mesa ya. De hecho, estamos con los PR.
No, es que la crudeza con que decía mención Eduardo, con que actúan los empresarios con esa codicia ilimitada para aprovechar una circunstancia dolorosa, es un tema universal. O sea, el capitalismo en todas partes ha estado aprovechando las catástrofes para lograr que en ese momento en que estamos preocupados de la sobrevida, ellos golpean y obtienen lo que les apetece. O sea, esta cosa de que haya la sospecha de que algún empresario inmobiliario esté al acecho del terreno que era del Liceo Balmaceda, eso ha sucedido en Estados Unidos cuando vino el huracán Katrina, destruyó casas, viviendas sociales, diríamos aquí, casas de los negros que habitaban en Nueva Orleans. Entonces, para construir ahí viviendas que fueran buen negocio para los empresarios. Pasó en Sri Lanka, Ceilán, que se llamaba antes, cuando vino un tsunami, también los pescadores fueron barridos por la ola y después fueron botados y ahí lo utilizaron para hacer complejos turísticos. Entonces, es la misma lógica que nosotros la estamos viviendo aquí en carne propia, y tenemos que tenerlo claro de que hay que tener mucha fuerza para estar atento a todas las maniobras, porque esto lo hacen un poco a escondidas. En la medida en que nosotros estemos denunciando, que saquemos la voz y ojalá con antecedentes, ojalá con documentación para sostener las cosas que nosotros estamos afirmando, vamos a ser capaces de hacerle la vida más difícil, no dejarles el camino tan expedito a los empresarios codiciosos que quieren apoderarse de todo el país. Mira, no sé si quieres cerrar.
Sí, vamos a una, ya, a una no, música no, o nos vamos.
No, nos queda
no, porque yo quería pedirle a los compañeros, ustedes hacen un llamado muy sentido a que las personas que nos escuchan se incorporen. Yo eso lo veo también como un acto de solidaridad con aquellos que están participando, porque participar hoy día es muy difícil, y la gente como ustedes, que lleva el peso de esta movilización y lo comparte con otros líderes estudiantiles o de la vivienda o poblacionales, etcétera, son personas de carne y hueso, que están haciendo esto porque son chilenos, quieren a su país, se sienten con derechos, ¿no? Y cuando tú llamas a los pobladores de Lorenzo Arena, un sector con una historia potentísima en la participación ciudadana, yo le contaría un poco de cómo son y quiénes son ustedes. Me encantaría eso, ¿no? Porque tenemos que empezar a conocernos sin miedo, querernos también sin miedo. No hay otra respuesta a lo que está pasando que la solidaridad y el afecto, ¿no? Quizás muchas cosas ni las entendamos, pero sí entendemos las cosas del corazón.
Uf, las preguntas.
No,
de dos maneras. Yo, por lo menos, yo creo que aquí todos los que se involucran en estas campañas humanas, son gente que tiene que salirse un poco del marco en que le han puesto. Porque el sentido del fundamental del sistema es que la gente produzca con su trabajo la riqueza con que algunos se enriquecen. Uh-huh. Pero todos vivan necesariamente del día a día, tratando de subsistir, tratando de mantener su casa, o de lograr una casa, de tener un trabajo que sea relativamente estable. Es decir, la gente está luchando por sobrevivir. Entonces, tomar este camino de la dirigente vecinal, del dirigente sindical, de la persona que organiza el Centro Cultural de los Jóvenes, eso significa liberarse un poco de esas cosas, y significa quizás, decía Roque Dalton, una cosa muy bonita en un poema, decía: el capitalismo es una sociedad donde nos hacen doler la cabeza y nos rompen la cabeza. Claro, alcanzar, dice él después, otras situaciones mejores le significa al ser humano más dolores de cabeza, le significa incluso perder la cabeza. pero finalmente él dice, cuando lleguemos a ese punto donde conquistemos finalmente todo de este sacrificio que hacemos, de esta voluntad de hacer una sociedad mejor, conquistemos eso, entonces dice, esa nueva sociedad será una aspirina del tamaño del sol. Y es una cosa preciosa. Yo creo que eso lo mueve a uno.
Uh-huh. Me gusta Roque Dalton.
A todo, ¿verdad?
Sí, sí. Entre otros tantos.
Sí. Ahora.
Creo que estamos viviendo una hermosa poesía, a propósito de poesía. Creo que estamos haciendo poesía cotidiana. La verdad es que yo voy a también hacer una cita que tiene que ver también con mi compromiso cristiano, digamos. Hay un texto bíblico que me gusta mucho que dice que en Juan 10:10 dice que estamos invitados a vivir una vida plena y en abundancia, todos y todas los seres humanos. Yo creo que son las aspiraciones que nos mueven a muchos, más allá de nuestras convicciones políticas, religiosas, de quienes estamos preocupados y preocupadas por esta gran aspirina, ¿no? Sí, claro. Y creo que se empieza a construir, eso se construye cotidianamente. Creo que vivir ese sueño, voy a decir algo que también es cristiano, que dice que con Cristo la utopía se transformó en topía, ¿no? En práctica, en cotidiana, en realidad. Creo que nosotros cotidianamente, desde hace mucho tiempo, yo creo que los seres humanos estamos invitados a, si quieres vivir la vida de verdad, en plenitud, a comprometerte con tu historia. No puedes separarte de ella, no puedes, digamos, pasar por la calle e ignorar el dolor de quien está a tu lado. Y porque ese dolor también es tuyo, digamos, en alguna medida, por omisión, por acción o por omisión, has tenido algo que ver con aquello. Sí. Y creo que he sentido en este último tiempo, soy padre, familia, digamos, hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, y creo que desde siempre ha habido una motivación producto de eso, de tratar de vivir una vida plena y en abundancia, pero para todos y para todas. Creo que ese es el sueño y es la utopía a realizar permanentemente. Y creo que hay momentos de la historia de nuestra patria que se han dado esos momentos de inflexión. Personalmente creo que hoy día estamos viviendo en un punto de inflexión. Algo grande debería pasar. Algo grande, todo es grande. Todo cambio que ocurra, probablemente no con las perspectivas que quisiéramos cada uno en nuestro plano personal, pero creo que debería surgir algo mejor de lo que hemos vivido hasta ayer. Y con esa esperanza seguimos trabajando con todos y todas, codo a codo cada día, ¿no? Construyendo un poco este momento.
Bueno, con eso ya estamos cerrando el programa, nos despedimos. ¿Con qué tema, Lester? Que no, la canción de la esperanza.
De todas maneras.
Una elección completamente.
Sí, aquí se va a dar el corazón, por lo tanto teníamos que terminar con esa canción.
Claro, sí. Podría ser de la ¿cierto? Certeza. ¿No?
Algunas habrán.
Hasta el próximo jueves, amigo.
Sí, gracias por hoy día. Gracias a la visita, ¿no? Muchas gracias.